So much about
la bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montavez.
En esta edición del 1 de marzo de 2023 hablamos con Miguel Ángel, que es miembro de la Unión de Plataformas por una Votación Escolar Justa, que promueven que las comunidades educativas puedan decidir el tipo de horario lectivo que quieren tener sus centros.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
La orden 502/2013 de 25 de febrero regula el procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada escolar en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Miguel Ángel Marchante Parodi es el representante de la Unión de Plataformas por una Votación Escolar Justa y está hoy con nosotros para contarnos cómo es el proceso de votación y por qué genera tantos problemas y conflictos en los centros en los que se solicita. Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy, al otro lado del teléfono.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos un poquito cómo comenzamos con la Unión de Plataformas. ¿Qué es exactamente la Unión de Plataformas?
Bueno, pues, haciendo un poco de historia, aunque no es que tengamos mucha trayectoria todavía, pero pues más o menos por el curso 2020-21, el curso escolar, porque como el tema es de escolar, pues nos regimos más por cursos escolares que por años naturales. Entonces, en el curso 2020-21, después de las votaciones escolares que hubo, que suelen ser en el principio de año, en enero, febrero, pues por las redes sociales, por varios sitios, empezó a haber padres que estaban preocupados, que estaban enfadados con que sus votaciones no habían salido, y entonces pues empezamos a hablar unos padres con otros y a organizarnos un poco. Y a raíz de ahí pues nos organizamos como la Unión de Plataformas de Votación Escolar Justa.
Muy bien, sabemos en este caso que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid elaboró esta normativa que rige el proceso de votación escolar, que es la Orden 502. ¿Por qué os parece injusta esta orden?
Bueno, pues básicamente el problema más grande que tiene es que exigen una participación en las votaciones de 2/3 del censo del centro. Entonces, eso significa que tienen que votar el 66,66%, bueno, más del 66,66% de los padres. La gran mayoría de las votaciones que se hacen suelen superar lo que sería una mayoría absoluta, el 50%, pero no llegan a ese 66%. Entonces, se echa para atrás lo que la mayoría de las familias desean, que es la jornada continua, incluso con votaciones a favor de esa jornada que, pues eso, que rondan el 80 o el 90% de los votos que están a favor de la jornada continua, pero aún así se escucha más a ese tanto por ciento, ese porcentaje mínimo, que incluso sin ir a votar, o sea, sin quedándose en su casa, hacen que se invalide la votación y que todos los votos que haya habido en un colegio no valgan para nada. Entonces, básicamente ese es el problema por la que nos parece injusta. ¿Hay algún otro punto también en esta polémica normativa que generaron el Partido Popular, como bien habéis dicho antes. Y es que, por ejemplo, incluso ya con lo difícil que es llegar a ese 66%, tras la votación y siendo válida la votación, se lleva a consejo escolar. Y en ese consejo escolar, lo que debería de ser un mero trámite para ratificar la votación, se vuelve a solicitar una votación de los miembros del consejo. Y entonces, habitualmente en el consejo escolar, depende del volumen del colegio, pero suele haber como 4 o 5 representantes de profesores, otros 4 o 5 de padres. Y entonces, con que uno de esos sectores de padres o de profesores ya no tengan una mayoría absoluta, o sea que de esos 5, con que 3 voten que no quieren la jornada continua, echa para atrás la votación. Y en un colegio en el que haya 1000 votos a favor de la jornada continua, echa para atrás porque 3 padres en el consejo escolar han decidido que no están de acuerdo con esa votación. Entonces, más injusto que eso, creo que está claro que no lo hay. Que 3 padres decidan por a lo mejor en un colegio en el que hay 1000 padres.
Ajá. Entonces, Miguel, lo que busca la Unión de Plataformas es cambiar esos porcentajes o qué es exactamente lo que quiere hacer.
Claro, a nosotros nos gustaría, hemos tratado de contactar con todos los partidos políticos, algunos nos ha recibido, curiosamente el PP, que es el que hizo la normativa, casi fue el más receptivo en recibirnos, aunque no el más receptivo en nuestras propuestas. Pero entonces sí, lo que nosotros desearíamos era que crear una mesa en la que nos sentásemos a discutir y a debatir y que ese porcentaje de los 2/3 se anulara. Pensamos que debería de ser, como en cualquier otra votación, lo que la mayoría vote de las familias, aunque sea una mayoría simple, porque en ninguna otra votación se exige estos porcentajes tan altos. Entonces, lo que queremos es que ese porcentaje se elimine, lo que la mayoría de las familias digan, o incluso, pero como digo, ya sería al sentarnos en una mesa de negociación, a lo mejor que fuese un 50 más 1. Es que incluso siendo ese 50% más 1, saldrían muchísimos más colegios adelante las votaciones que ahora. Hay muchos colegios que se llegan al 60-64%, se quedan a nada, y entonces la votación no sale. Hay un centro este año que se ha quedado a 5 o 6 votos, me parece. Que 5 o 6 padres que no han querido votar, o por lo que sea no han podido votar, en ese colegio, no se permite que salga adelante la votación, cuando han tenido un 80% y no sé cuánto a favor de la jornada continua.
Hablamos, Miguel Ángel, en todo momento de la elección de las familias que en un principio se intenta hacer para que puedan elegir, ¿no? Cuál es el horario que más les conviene para sus familias, ya sea jornada continua o jornada partida. Pero para que tenga lugar esa votación, ¿qué pasos hay que dar? ¿Quién tiene que solicitarlo? ¿Cómo se tiene que tramitar el que se pueda llevar esta votación y luego que haya estos 3/5 partes, creo que has dicho, o 2/3 partes?
2/3, sí, 2/3. Bueno, el proceso también tiene sus dificultades, no solamente la votación. Antes de llegar a ese día de la votación, primero cada centro lo que hace es hablar en el claustro de profesores, en iniciar el proceso de votación, y entonces en ese claustro de profesores también tiene que haber una mayoría que diga que sí. Una vez que el claustro decide que vale, que están de acuerdo en iniciar el proceso, va a consejo escolar. Y como he dicho antes, pues en el consejo escolar hay 5 representantes, hay la parte de representantes de docentes, la parte de familias, luego el director del centro, el jefe de estudios, y suele haber algún representante del personal auxiliar de servicios. O puede ser el conserje o alguien de la limpieza o de la oficina de secretaría del colegio. Entonces, ahí empieza la primera barrera que tiene el proceso. En ese caso, se exige que haya una mayoría absoluta también, una mayoría absoluta de la parte de docentes que quieran iniciar el proceso. haya una mayoría también en la parte de familias y que haya una mayoría en todos los representantes del consejo escolar al completo, también mayorías. Cuando se juntan esas tres mayorías es cuando se inicia el proceso de votar.
Miguel Ángel, oye, te estamos perdiendo, no sabemos si es por problemas en la llamada o por qué es, no sé si nos escuchas ahora mismo, Miguel Ángel.
Vale, sí, vamos a intentar comunicarnos de nuevo. No, vamos, desconozco los motivos de por qué el ruido, pero espera que imposibilita un poquito la comunicación. Bastante, sí. ¿Nos podrías volver a llamar tú en un momento?
Sí, os llamo mi móvil porque estoy llamando desde inalámbrico de casa y a lo mejor es por lo que tiene interferencia.
Venga, a ver si así lo conseguimos mejor.
Venga, muchísimas gracias.
De acuerdo, venga, hasta ahora.
Mientras tú conoces bastante el tema, además...
Sí, bueno, claro.
No sé si nos podrías contar un poco tu experiencia, porque de hecho te conocimos a través de una votación de este
cierto,
tipo, ¿verdad?
Es cierto. Si no recuerdo mal, yo la primera vez que hablé con el señor Bermejo, pues fue justamente haciendo una entrevista sobre este tema, sobre el tema de la votación escolar. Nosotros lo estuvimos haciendo en el Miguel de Cervantes, de aquí de Leganés, un colegio que llevaba ya 10 años intentando hacer ese cambio. Por desgracia, pues bueno, todos los años se solicitaba, pero siempre había algún tipo de problema a la hora de hacerlo, si no era porque el AMPA no estaba muy de acuerdo con el tema, no salía hacia adelante, o si no era porque la gente precisamente pues no sabía cómo iba muy bien lo de el tema de la votación, no votaba. Después directamente hubo también por problemas varios, hubo también boicot a la hora de realizar la votación, que lo que hacía era intentar pedirse a la gente que no fuera a votar, porque de esa manera no saliera esos dos tercios necesarios para poder presentarlos en la edad. Entonces, pues bueno, mira, parece que la llamada, otra vez volvemos a tener a sí. Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel?
Sí, ¿se me escucha?
Uy, ahora muchísimo mejor, no tiene nada que ver.
Vale, pues vamos a ver si así a través del móvil mejor, que bueno, lo que estoy inalámbrico y a lo mejor no llegaba bien la cobertura.
Miguel Ángel, entre que hemos estado esperando tu llamada, yo he estado contando un poquito también cuáles eran los problemas que hemos tenido nosotros también en el Colegio Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, me gustaría aún así que continuaras con lo que nos estabas contando. Hazme el favor.
Sí, bueno, pues como estaba diciendo, estaba contando el proceso que hay que hacer para llegar hasta el día de la votación. Y eso, que en el Consejo Escolar se exigen mayorías absolutas de sus representantes, de la parte de docentes, de la parte de familia, y luego a su vez que haya una mayoría absoluta de todo el Consejo Escolar. Entonces ahí ya hay muchos centros en los que a lo mejor hay direcciones de los centros o porque generalmente los docentes están a favor de la jornada continua. Pero hay centros, no sé muy bien, a lo mejor por sus políticas o por lo que sea, que ya directamente ahí ni siquiera lo llevan a Consejo Escolar o a lo mejor votan en contra. Entonces ya se pone la primera traba de conseguir esas mayorías absolutas en Consejo Escolar. Una vez que en el Consejo Escolar se vota y sale adelante, pues entonces se pone en marcha el proceso de informar a las familias, que se hace una reunión informativa, se crea el censo del colegio, se busca los padres o madres que puedan estar el día de la votación en la mesa, que esa es otra complicación, porque, claro, es en horario escolar, coincide con nuestros horarios laborales y no todos los padres tienen la posibilidad, a lo mejor, de faltar a su centro, dependiendo de cómo sean sus empresas o donde trabajen, y que les den el permiso para que estén sentados en la mesa escolar. Suele ser bastante complicado también encontrar a padres y madres que puedan estar sentados.
Miguel Ángel.
Sí.
Yo, bueno, sí, te tengo claro que para la gente el colegio lo más importante es un sitio donde aparcar al niño para poder ir al trabajo. No están pensando en lo que van a aprender, sino en el tiempo que le tienen al niño fuera de casa y atendido. Pero
No hay... Como se suele decir y se llama despectivamente, un aparcaniño.
Sí. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué ese empecinamiento en sabotear la votación. ¿En qué va a perjudicar a esos padres el cambio de horario? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué?
Pues a mí me gustaría entenderlo también, porque básicamente si los padres de los dos trabajan, dejando a su hijo en el comedor no tendría ningún problema, porque su hijo va a entrar a la misma hora, a las 8, a las 9 de la mañana, y va a salir a las 4 de la tarde, dejándole al comedor. Simplemente que lo que cambia de la jornada partida a la continua es una distribución diferente del horario de clases, el horario lectivo. Entonces, en jornada partida, desde las 9 hasta las 12 y media es la parte de la mañana, a las 12 y media se corta 2 horas, porque es lo que marca la normativa, que tiene que haber un descanso de 2 horas, obligatoriamente, que es la parte en la que es el comedor y el recreo del comedor. Y luego por la tarde se vuelve a las 2:30 hasta las 4. Y en jornada continua es lo mismo, se entra a las 9 de la mañana, se sale a las 2 de la tarde. Quien deja a sus hijos al comedor, ahí empezaría el comedor y el recreo del comedor hasta las 4 de la tarde. En ambos horarios, además, por la mañana tendrías la acogida, que depende de los centros, empiezan a las 7, 7 y media, hasta las horas de la clase, las 9, y por la tarde pues lo puedes dejar también a las extraescolares o lo que haya en el centro para estar más tiempo de después de las 4. Entonces, como yo es algo que nunca he entendido, como se entra y se sale a la misma hora, ¿por qué esa negativa tan cerrada al cambio a jornada continua?
Entonces, si la jornada intensiva, la jornada continua, si los padres tienen la necesidad de dejar, yo pregunto, que no lo sé, a los niños ahí aparcados, ¿qué pasa? ¿Que las actividades extraescolares las tienen que pagar aparte? ¿Qué problema hay?
No cambia absolutamente nada. La única razón que muchas veces alegan ellos es que si se cambia a jornada continua, por ejemplo, en el comedor, pues habrá muchos alumnos que ya no hagan falta que se queden a comedor, y entonces es algo con lo que juegan muchas veces, como yo he visto a lo largo de estos años que estoy en esta lucha, juegan mucho con el miedo que tienen las familias. Y como hay mucha desinformación, entonces les empiezan a decir que van a perder el comedor, que el colegio ya no tendrá comedor, y claro, y a ver qué haces con tu hijo a partir de las 2. Y eso es mentira, el comedor sigue estando, porque es que además el comedor y los colegios que tengan ruta de autocar están garantizados por la normativa. No se puede quitar. Cuando les rebates esto así, con esta forma, te dicen, bueno, pero claro, al haber menos comensales, pues la empresa a lo mejor ya baja la calidad del comedor. Y le dices, bueno, es tan sencillo como que en el consejo escolar hay representantes de padres. Si ven que eso sucede en el consejo escolar, que se proponga un cambio de empresa y al año siguiente se cambia de empresa en el comedor. O sea, yo no veo mucha lógica en las cosas que han ido año tras año, porque la verdad es que año tras año van como inventándose nuevas problemas o nuevas pegas que hay para cambiarse la jornada continua. Entonces, yo no lo veo, la verdad, no veo problemas.
Hay una cosa que sí que quería preguntarte. Si no recuerdo mal, por normativa, la Comunidad de Madrid, en este caso, obligó, ¿no?, durante la época del tiempo de pandemia, a tener una jornada intensiva obligatoria durante dos cursos o tres cursos.
Dos cursos
a todos los ¿qué aducían? ¿Qué es lo que hubo algún tipo de protesta por parte de los padres que querían una jornada partida en algún momento? ¿Os consta que hubiera algún tipo de protesta en alguna edad o directamente en consejería?
Bueno, yo, por lo menos que a mí me haya llegado, yo no he visto que en ese momento hubiera muchas protestas. De hecho, muchas familias de los colegios, yo vivo enfrente de un colegio, yo soy de Rivas y vivo justo enfrente del colegio en el que fue mi hijo mayor, que ahora ya está en el instituto. Es un colegio de jornada partida. Sí. Y entonces, en ese colegio yo veía muchas de las familias que ponían el grito en el cielo cuando se quería cambiar la jornada continua, que cuando llegó la pandemia, por necesidad, y yo lo reconozco también, con mi hijo, por miedo, nos llevábamos a nuestros hijos del comedor, los sacábamos del comedor y no los llevábamos a casa. Muchas de esas familias que no querían jornada continua, durante la pandemia los que lo han podido hacer, lo han hecho. Sí. Entonces, protestas no ha habido durante la pandemia. Yo creo que lo que hubo por parte de todos es mucho miedo y como fuese, se sacaron a muchos hijos de comedores y, de hecho, las extraescolares también se limitaron mucho. Se hicieron prácticamente, por lo menos de los centros que yo conozco, como digo, de aquí de Rivas, una... En vez de extraescolares que había de fútbol, baloncesto, patinaje, muchas cosas diferentes, era prácticamente como una especie de acogida con juegos y demás, porque sí es cierto que durante la pandemia bajó muchísimo el volumen de niños y niñas que se quedaron a, como digo, a comedor y extraescolares. Pero quejas de padres no las hubo, que yo sepa. Sin embargo, al segundo año de pandemia, que es cuando se empezó a votar, porque yo creo que la gente empezó a ver que la continua no estaba tan mal como la pintaban, es cuando empezaron padres a decir que sí, claro, vamos a cambiarnos a continua, que hemos perdido extraescolares, que mira el comedor cómo ha bajado de comensales, pero es que el primer año de pandemia fue muy difícil y, como digo, fue mucho miedo lo que tuvimos los padres y a muchos hijos los sacamos de comedores extraescolares. El segundo año, que se reactivaron las extraescolares de una forma normal y se volvieron a los comedores porque se empezaron a crear los grupos burbuja, las escuelas y tal, no hubo mayor problema. Fue una jornada continua, obligatoria, y yo creo que eso fue, desgraciadamente tuvo que venir una pandemia para eso, fue un empujón muy grande para las familias que querían jornada continua porque lo probaron. Y la gente que estaba dudosa o los que les daba igual, muchos cambiaron de idea y vieron que no era tan mala. Y cuando se ha votado, han votado por una jornada continua. De hecho, es que en las votaciones durante el segundo año de pandemia y este curso tras la pandemia, además, han subido mucho los porcentajes de participación. Por eso se ha conseguido en muchos centros... El número de centros en la Comunidad de Madrid a lo mejor no suena mucho, creo que han sido unos 45, 46 centros que han pasado de jornada partida continua del curso pasado a este. Pero yo que llevo en esta lucha, como digo, desde hace bastante, desde que mi hijo mayor iba al colegio y ya está en el instituto, como hace 10 años el porcentaje de colegios en jornada continua en la Comunidad de Madrid rondaba el 60%, no llegaba, faltaba poco, pero no llegaba al 60%. Tras estos dos cursos de jornadas continuas obligatorias por la pandemia, ese porcentaje ha subido a cerca del 70%. Ha habido un boom muy grande en los colegios de solicitar la jornada continua y una buena aceptación porque han ido a votar, que, como digo, es muy difícil por ese porcentaje que hay que alcanzar de los dos tercios y aún así se ha conseguido en pocos centros. Los datos que tenemos en la unión de las plataformas sobre centros, hay muchísimos que superan ese, como decía antes, ese 50% o ese 60% de participación y no han conseguido la jornada continua. O sea que muchos más centros, si se cambiara la normativa, muchos más centros hubieran conseguido la jornada continua, no solamente esos 40 y pico que han sido en este último curso.
Miguel Ángel, conocemos el caso actualmente de un centro en el que las familias pues han votado que quieren el cambio de horario. ¿Qué pasos se tienen que dar ahora? ¿Qué tiene que suceder para que esa votación finalmente pues sea aceptada y que al año que viene puedan disfrutar del horario que han elegido?
Sí, pues como decía antes, hay que llegar a esos dos tercios para que la votación sea válida. Y una vez que es válida, esa votación se lleva a consejo escolar. Hay una cosa muy curiosa, como he dicho antes, que en ese consejo escolar, a lo mejor tres padres decidan que no la quieren, la pueden echar para atrás. Que es algo que pasó el curso pasado en un colegio de la Latina. Nuestra Señora del Lucero precisamente les pasó eso. Consiguieron sacar esa votación adelante, llegando a ese porcentaje, y luego los padres representantes de familias que estaban en el consejo escolar decidieron que no les gustaba, porque serían partidarios de la jornada partida, y la echaron para atrás. Entonces, una vez que la votación es válida, se lleva a consejo escolar y se ratifica esa votación, que es una de las cosas que nosotros en la Unión solicitamos, que ese paso al consejo escolar sea una mera ratificación, para informar a las familias, que ahí se levanta un acta, que es la que se manda luego a la DAT, a la Dirección de Área Territorial correspondiente, y entonces, pues, en la DAT se hace una resolución aceptando la votación y que el curso siguiente se pasará a jornada continua. O sea, una vez que se pasa ese día de la votación y el consejo escolar, el paso a jornada continua ya está hecho.
Miguel Ángel, yo como papá he escuchado múltiples argumentaciones, tanto a favor como en contra, pero yo creo que hay una de las que más me terminaba de chirriar siempre era esas argumentaciones que se utilizaban por parte de los dos lados, en algunos casos, contra el profesorado, ¿no? Que yo creo que en este caso, pues bueno, lo único que busca es una mejora a la hora de trabajar y también una mejora a la hora de educar a nuestros hijos. ¿Por qué crees que se ceban justamente, precisamente, en los profesores?
Sí, pues como antes también decía que hay cosas que no entiendo, es otra cosa que no entiendo. Lo primero, yo no me atrevería a dudar del criterio que tienen los profesores con los que dejo a mi hijo durante toda una jornada escolar, a dudar de ellos y del interés que tienen por sus alumnos. Como padre, ¿cómo voy a dudar de eso? ¿Cómo voy a dudar de esos docentes respecto a que la jornada continua es mejor para mi hijo y aún así llevar a mi hijo con esos profesores? Es algo que yo no entiendo. Entonces, los argumentos que suelen decir es que los profesores, claro, como van a terminar su jornada a las 2, van a trabajar menos y se van a ir a casa antes y yo creo que es por envidia, la verdad. Muchos padres no quieren eso, porque como a lo mejor ellos no pueden trabajar, tienen una jornada partida como hay en muchísima gente que trabaja en empresas en jornada partida, pues es esa envidia. Pero es que lo que no entienden, igual que la jornada del lectiva escolar, es que simplemente es una distribución diferente del horario. No tienen esas 2 horas en medio de parada para comer. Se hace todo del tirón. A las 2, el profesor no va a terminar su jornada. El profesor va a seguir estando hasta las 3. De 2 a 3 sería, me refiero a una jornada continua, de 2 a 3 sería cuando se harían las tutorías, que en una jornada partida las tutorías se hacen a las 12 y media. A las 12 y media, a los padres que trabajamos, te parte toda la jornada laboral. Tú tienes que pedir permiso para irte. Lo mismo te vas y luego no te da tiempo a volver o estás yendo a la tutoría para volver corriendo otra vez al trabajo.
Sí.
A las 2 sería mucho más factible solicitar un permiso en tu trabajo y te vas casi al final de tu jornada laboral. Te vas a la tutoría y por ambas partes, por la del profesor y por la de los padres, no hay prisas porque no tienes que volver al trabajo, ellos no tienen que volver a las clases, como los pasan la jornada partida. Entonces, yo creo que esos argumentos de poner a los profesores como que son los malos de la película, que simplemente van a ser los únicos beneficiados porque van a trabajar menos, no es así. Esos son, por muchos padres que a lo mejor que no saben exactamente cómo funcionan los docentes, y lamentablemente por muchas organizaciones que tienen intereses y que lo que quieren es buscar un culpable, poner a los padres en contra de los profesores para que precisamente no voten por esa jornada continua, porque piensan que los profesores ya no van a estar tan a disposición para ellos, que en una jornada continua es lo que se dice mucho, que tú recoges a tu hijo en una jornada partida al mediodía y puedes hablar con el profesor. En una jornada continua tú recoges a tu hijo y el profesor ya no está salido. No, eso no es así.
Miguel Ángel.
Hay el mismo trato, hay lo mismo. Las tutorías van a ser exactamente las mismas.
No he podido evitar reírme porque me parece muy triste que la envidia sea un motivo para votar en contra. Si deseamos jornada intensiva o nos parece que es una buena idea hacer todo nuestro horario del tirón, pues igual lo que habría que hacer sería pedirle eso al gobierno o a nuestro jefe, ¿no? En lugar de votar en contra para que estemos todos jodidos. Esto es muy español.
Es que la verdad yo creo que el gran debate no sería qué jornada escolar elegimos para nuestros hijos, sino el gran debate sería la conciliación familiar, realmente, que los horarios se adaptaran un poco más unos a otros. Lo que no es justo es que porque los padres tengamos que trabajar, en el mejor de los casos, de 9 a 4 de la tarde, o de 8 a 4, que nuestros hijos, para que nosotros hagamos ese horario de 8 a 4, nuestros hijos tengan que estar a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
De eso te quería hablar. Precisamente yo estaba enlazando la misma idea. Ahora hombres y mujeres trabajan, pero cuando hay que ir a hablar con los profesores, cuando hay que interesarse por el niño, ¿van en igual medida o van más las mujeres?
Bueno, yo creo que en el caso de que los padres, los dos, tanto padre como madre, trabajen, yo creo que se reparte un poco a lo mejor esa tarea de ir a las tutorías o quién puede estar más pendiente a lo mejor de que si hay una excursión y hay que recogerle a una hora que no es la normal o no sé. Yo creo que eso se reparte. En el caso de que no haya uno de los dos partes de la pareja, no trabaje, pues evidentemente esa parte es la que va. Yo creo que ahí entraríamos también en otro debate. Como los sueldos de las mujeres en las empresas están bastante por debajo de los hombres, pues entonces suele ser las mujeres las que más dejan de trabajar, si es necesario, más que el hombre, y las que más se dedican a mojar a los hijos. Eso es una idea que lanzó un informe que salió, como digo yo, para desprestigiar la jornada continua. Se hacen unas campañas mediáticas increíbles y salió una organización que hizo un informe. La organización es una especie de escuela político-económica, se llama ESADE, y lanzaron un informe que se lanzó, como digo, en una campaña mediática que salió en todas las televisiones, radios, en periódicos, desprestigiando la jornada continua. Y una de las cosas que decía era que habría más la brecha de género que hay, porque son las madres las que dejan de trabajar por atender a los hijos y por ir al colegio, que por eso no se podía tener una jornada continua, porque son ellas las que tienen que dejar de trabajar para atender al hijo a las 2 de la tarde que sale. Como he dicho antes, es meter el miedo, y el miedo con mentiras, porque como he explicado, el horario de entrada y salida en una jornada u otra va a ser el mismo si dejas a tus hijos a comedor. Entonces, ese informe que se lanzó por todos los medios de comunicación, rápidamente hubo reacciones por todas las partes, por varios sindicatos de docentes, por organizaciones de familias, que dijeron que eso no era así. Según ellos, en ese informe, decían que se agrandaba la brecha de género, y porque era la mujer la que dejaba más de trabajar que el hombre, y porque se perdía de media, si no recuerdo mal, estoy hablando de cabeza, como 1.800 euros por familia. En este caso, yo no sé si no se han planteado que dejar a tu hijo a comedor son 100 euros al mes. La jornada, o sea, el curso escolar son 9 meses. Ahí ya estamos hablando de 900 euros. gran mayoría de familias tienen dos hijos. 900 por dos ya estamos en 1.800 euros. Entonces, ¿estás dejando de trabajar y pierdes ese dinero? ¿O si estás trabajando y llevas a tus hijos a comedor, también pierdes ese dinero? Con una jornada continua, a lo mejor eso no pasa. Y esas familias se pueden ahorrar esos 900 o 1.800 euros de dejar a tu hijo o a sus hijos a comedor. Yo creo que las campañas mediáticas que se lanzan están muy pensadas por unos intereses que suele haber detrás, que suelen ser económicos, porque tanto sean de comunidades autónomas como de ayuntamientos o simplemente de AMPAs. Hay AMPAs que a lo mejor gestionan las extraescolares del colegio y se piensan que al estar en jornada continua que van a tener menos participantes en sus extraescolares. Yo, como he dicho, tengo un hijo mayor que se pasó ya al instituto, pero tengo un hijo pequeño que yo lo tenía clarísimo, lo quería en jornada continua y me desplazo todos los días en coche dentro de Rivas, pero me desplazo a un colegio de jornada continua, le llevo. Y mi hijo, después del colegio, se queda a las extraescolares que ha querido. Le hemos dicho primero lo que él quería, y él quería y tiene baloncesto y se queda a baloncesto. No hay ningún problema. El día que tiene baloncesto, si no podemos recogerle o no nos conviene, le dejamos a comedor, luego sigue en el baloncesto, y el día que nos conviene, porque como también es otra de las cosas que ha cambiado mucho en la sociedad, a raíz también de la pandemia, muchos tenemos teletrabajo. Yo el día que teletrabajo, pues puedo ir a recoger a mi hijo a las dos, y a mí me gusta mucho ir a recoger a mi hijo a las dos y traerme a la casa y comer todos juntos. Porque el mayor estando en el instituto sale a las 2:20 o así, a las 2:30 está en casa y comemos toda la familia juntos. Yo le preguntaría a esas familias que están en contra de la jornada continua que qué hay de malo en eso. Que eso es algo que ellos están negando, con esa negativa que tiene la jornada continua, la están negando a las familias que sí podrían beneficiarse de la jornada continua, se lo están negando. Y ellos no cambiaría nada, porque su hijo seguiría entrando y saliendo a la misma hora.
Miguel Ángel, este programa se llama La Bicicleta y, bueno, queremos promocionar la movilidad sostenible. ¿Montas en bicicleta? ¿Montáis en bicicleta en casa?
Aunque estoy por la radio y voy a quedar mal, yo de niño no tuve bicicleta y no he aprendido nunca a montar en bicicleta.
Nunca es tarde, yo... Nunca es tarde. De hecho, ahora tenéis una bicifestación este fin de semana que sale el domingo desde el Retiro y que acaba precisamente en Rivas, pues para...
Sí, lo sé, lo he visto.
Pues con la gente de Pedal Libre puedes aprender a montar, da igual la edad.
Pues yo es que ya a mis 53 años no me veo. Pero bueno, a lo mejor sería igual que esos anuncios que hay que le dice el hijo al padre algo y... ¿Tú me verías a mí haciendo esto? Y pues mis hijos a lo mejor sí me ven, no sé, yo no me veo. Pero bueno, todo sería ponerse así. Pero vamos, no monto en bici, pero sí monto en patinete. Y por ahí, lo tengo en el trastero, es cierto, pero por ahí lo tengo. Entonces, sobre la movilidad, sí. Yo creo que es algo que se debería de fomentar también bastante más. Como he dicho, yo vivo aquí en Rivas y últimamente ha habido mucha polémica porque en Rivas han ampliado, no sé cuántos kilómetros, no lo sé, el carril bici, pero lo han hecho a costa de quitar en avenidas que había dos carriles para coche, en el mismo sentido, quitar un carril y ponerlo para bici.
En Leganés estamos en la misma situación, pero bueno, es que es necesario. Además, parte de lo que ha firmado el Estado español sobre movilidad sostenible, la Agenda 2030, pero además es que es por necesidad, ¿no? Pues pasa por sacar coches de medio de las ciudades. ¿No sería maravilloso poder ir al colegio por el carril bici de manera bastante segura en bici?
Eso sería estupendo para los niños, para fomentar una ciudad mucho más adaptada a ellos, mucho más amable. Y esto me recuerda que precisamente una gran persona que se basa en que las ciudades se tienen que adaptar. Y se tienen que adaptar no solo para los niños, sino por los niños. Y este hombre es Francesco Tonucci, que a lo mejor la gente por el nombre no lo conoce, pero lo que sí es bastante más famoso de él son las ciudades de los niños.
Uh-huh. Es una iniciativa. Y muchos de sus dibujos, ¿no? Y vamos, su pensamiento
sí,
en general.
Él es dibujante también, sí, sí. Y aparte de pedagogo y demás, entonces creó esta iniciativa en Italia, se ha extendido a muchos sitios del mundo, muchas ciudades, en España hay unas cuantas, y una de las cosas que precisamente él promueve es eso, que haya menos vehículos, menos contaminación, que las ciudades se hagan más amables para todos, y sobre todo para los niños y por los niños, que ellos mismos digan qué es lo que quieren. Es lo que trata, muy resumidamente, lo que trata esta iniciativa de este hombre, que los propios niños decidan lo que quieren. Yo estoy seguro que si se preguntase a los niños, evidentemente ir en bici al colegio, estupendo. Y de ahí lo enlazo con que si se preguntara a los niños sobre la jornada escolar, sin ponerles ninguna pega ni nada, simplemente explicándoles cómo sería, yo estoy seguro de que la gran mayoría de niños, yo creo que ninguno, pero bueno, la gran mayoría de niños elegirían la jornada continua. Es que la lucha que hay por las jornadas casi siempre es por los intereses de la familia, de los padres, como hemos hablado, de que tienes que trabajar y entonces pues a tu hijo que esté todas las horas posibles en el colegio.
Miguel Ángel es miembro de la Unión de Plataformas por una Votación Escolar Justa. Bueno, Miguel Ángel, de verdad, esperamos que consigáis que sea más fácil, ¿no? Por lo menos facilitar la participación de las comunidades educativas, en este caso de las familias, ¿por qué no? De los propios peques, ¿no? Como nos estabas diciendo. Y bueno, queríamos agradecerte sinceramente que nos lo hayas contado esta tarde en la bicicleta, en la emisora comunitaria de Leganés.
Muy bien. Nada, agradeceros a vosotros que nos deis voz a la Unión de Plataformas, porque, como he dicho, es algo que no se habla mucho, nada más que a lo mejor un poco más en el ambiente escolar. Y bueno, últimamente sí he estado viendo algo más en los medios de comunicación que se habla de este tema. Lo que pasa es que muchas veces está viciada la información que se da. No es una información concreta y concisa y sobre todo objetiva. Miguel, pero bueno, Ángel, por lo menos se habla y que ya se ponga en conocimiento de todos este problema, y a ver si así se llega a los políticos, que en realidad son los que deberían de cambiar, sentarse con todos y tratar de cambiar esto.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y contarnos algo tan interesante, ¿vale?
Muy bien, como digo, gracias a vosotros.
Gracias a ti, un abrazo.
Vamos con nuestra agenda de citas culturales y actualidad.
Bueno, pues comenzamos por la bicicletada mensual que tenemos para pedir más carril bici en calzada, protegido, separado del tráfico, que convoca como siempre la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés. Este domingo 5 de marzo a las 12 la bicicletada partirá desde el metro de San Nicasio, esta vez hasta el Hospital Severo Ochoa, con un claro mensaje de apoyo, por supuesto, a la sanidad pública.
Como ya hemos contado anteriormente, desde De Jóvenes, con la colaboración del taller social ciclista Guindalera, lanzan el reto solidario 100 bicis para Leganés. El objetivo es poner en circulación 100 bicis para jóvenes de Leganés, y pueden colaborar personas de cualquier edad. Comienza hoy, 1 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Centro de Jóvenes de Plaza España, gracias a la buena gente del taller social ciclista Guindalera. Hemos intentado entrevistar a alguna persona de Jóvenes para que nos lo cuenten de primera mano. Y precisamente hoy, que comienzan, nos han dicho que no era buen día. Pero esperamos tenerles aquí lo antes posible para que nos lo cuenten.
Continuamos con Jornadas de Arte Urbano Colaborativo 2023, 8 de marzo. Día de la Mujer de la Asociación Vecinal de San Nicasio. El 3, 4 y 5 de marzo volveremos a reconstruir el muro de la Renfe de San Nicasio, frente a la Escuela Jeromín, convertido ya en el muro por la mujer de nuestro barrio. Si quieres participar, pásate cualquiera de los días de 11 a 2 o de 5 a 7.
En la libre de barrio tenemos mañana jueves 2 a las 4 y media el taller creativo Textos Nómadas Feministas. La intención es llenar Leganés de lecturas feministas y si te apetece participar, pues puedes llevar un texto feminista, el que te apetezca, para compartir y si no lo tienes claro, pues puedes ir y buscarlo allí con las compas que te van a encontrar en la libre de barrio 1, que te va a interesar mucho, junto a las amigas de la Fundación Manantial.
El viernes 3, en la libre de barrio, José Luis Labaz presenta sus últimos libros y charlará con quienes acudan al calor de la palabra. Como decimos, el viernes 3 a las 7, en la libre de barrio, José Luis Labaz, escritor, poeta, embajador de la paz, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura y codirector de programa de radio Anaquel de los Libros.
El 20 de marzo, cada año, se celebra el Día Internacional de la Narración Oral, una celebración muy especial para los y las amantes de los cuentos contados, de la palabra dicha. Por ello, La Libre se une este año a las 13 jornadas Mano, que organizan desde la Asociación Mano, Asociación Madrileña de Narración Oral, cada año para conmemorar dicha celebración. La Libre de Barrio acogerá este sábado, 4 de marzo, una de esas sesiones, en concreto la que va dirigida al público infantil y familiar, en la que estarán compartiendo cuentos Aurora Cuero, Mar Amado y Pingüi, narradoras y narrador de la asociación organizadora. Esto es el sábado 4 de marzo a las 12 de la mañana, público familiar, tiempo de cuento, es necesario reservar en sinfindecuentos@gmail.com. Recomendable un adulto por niño.
En La Libre también, el domingo 5, y seguimos con más cuentos, a las 11 tendrá lugar la presentación del libro Cómo mola la oscuridad. El evento contará con la presencia de Raúl Alelú e Israel Cuadrado y, bueno, Cómo mola la oscuridad es un cuento para niños y niñas entre 5 y 10 años que trata el miedo a la oscuridad desde una perspectiva científica.
En los centros de educación ambiental, por supuesto, también ofrecen varias actividades gratuitas este fin de semana. En el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, el sábado 4 a las 11, Animales Silvestres del Arco Verde, Día Mundial de la Vida Silvestre para mayores de 6 años, y el domingo 5 a las 11 horas, ¿a las 11 hojas?
A las 11 hojas comestibles.
En el huerto para todos los públicos.
En el Centro de Educación Ambiental de Polo Branca, el sábado 4 a las 11, Jardines de Arco Verde, visita el Jardín de Rocas para mayores de 6 años. Y el domingo 5 a las 11, Tiempo de Patatas en el huerto.
Viajamos ahora hasta el Teatro Rey de Picas, donde el sorprendente Juan Capilla estará los días 4 y 5 de marzo con dos espectáculos diferentes, uno familiar, Humor e Imposibles, y otro de magia para adultos, Stand Up Comedy Magic Show, el sábado a las 6 horas, el familiar, Humor e Imposibles, y a las 9 el de adultos, Stand Up Comedy Magic Show, y el domingo a las 6 de nuevo el espectáculo familiar, Humor e Imposibles. Recordad que en el Teatro Rey de Picas, la entrada cuesta 15€, 10 si reserváis previamente.
El domingo 5 de marzo de 2023, a las 12 horas, en el Teatro Rey de Picas, presentan la obra de teatro infantil Contina Mandarina, 1, 2, 3, ale hop, a partir de 3 años, reserva anticipada de entradas, precio por persona 8€, precio por persona sin reserva de entrada 13€. Como siempre, para todos los espectáculos del Teatro Rey de Picas se puede reservar entradas a través del correo reservaentradas@teatroreydepicas.com.
Acabamos nuestro tiempo de actualidad recordando que las asociaciones vecinales de Leganés, junto con Pensionistas Leganés, convocaron una concentración en defensa de la sanidad pública el pasado domingo 26 frente al Centro de Salud María Ángeles Gómez López. Podéis escuchar algunas de las voces protagonistas en el informativo leganense, voces que recogimos Roberto Mendoza y un servidor, César Palomo, en dicha concentración.
Bueno, César y Roberto, que estuvisteis allí, también estuvieron nuestras amigas Elia y Anita, que las vi por las redes sociales.
Sí, sí.
Y, bueno, un montón de gente de Leganés, ¿no?
Estoy seguro de que pasó ahora el millar de personas. Uh-huh. Completamente eso.
Bueno, para llenar esa plaza yo creo que sí que hace falta más de mil personas. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo lo que me un poco mi nota agridulce es que la mayor parte de las personas que había allí eran mayores, ¿no? La que pasa otra vez de nuevo la juventud que nos cuesta participar, ¿no? La gente más joven no se está implicando en los cambios necesarios, ¿no? Que
Es
tenemos que
una
reivindicar.
de las cosas que apuntaba mi mujer, que porque nosotros fuimos allí con mis hijos, y entonces me decía, dice, no sé si te das cuenta de que nosotros estamos bajando la media de edad de la concentración, pero bueno, ya nuestros hijos hacen ahí el contrapunto total. Es verdad que falta gente que sea un poco más joven en este tipo de concentraciones. Pero es verdad que es que también sobre lo que más problemas estamos viendo en estos tiempos es precisamente donde más se ataca es a la sanidad y a la educación. En este caso son cosas que son necesarias solo en ciertos momentos de tu vida o en tu vida a tiempo parcial. Entonces, hay muchas veces que no hay ese tipo de consideración o que la gente no es capaz de darse cuenta de lo necesario que es tanto la educación como en este caso la sanidad, que bueno, pues mira, ya una vez que cumples unos años y dices, bueno, pues yo no voy a volver otra vez al colegio, no voy a volver otra vez al instituto, no voy a pasar por la universidad, entiendo que a lo mejor todavía, si no quieres tener hijos, estés un poquito más desconectado de la educación. Pero hay una cosa que es inevitable y que todo el mundo va a necesitar el día de mañana, y es precisamente la sanidad. Y en este caso lo necesitamos que sea pública y de calidad.
Yo no voy a tener hijos ya, me temo, y estoy a favor de la educación.
Pero tú eres una
Lo
persona
considero
cabal y
fundamental. Y en cuanto a la sanidad pública, ya sabéis lo que opino. Yo creo que la mejor manera de promocionar lo público es acabar con lo privado. Si no, no vamos a ganar esta guerra.
bueno, en una de las cosas que apuntaba Fidel, ¿eh? Siempre él nos apunta que hubo un momento en el que se aprobó una ley junto con tanto del Partido Popular junto con el PSOE que lo que hacía era precisamente abrir ese veto que existía sobre la sanidad privada. Y bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid pues se nos está comiendo. Es cierto que es un problema que se está extendiendo o que empieza a oírse en otras comunidades, pero no termino de entender todavía que haya gente que considere que no es un tema importante dentro de su vida, porque una vez que esto esté instaurado a nivel privado, pues bueno, pues ya tenemos otros casos famosos que han ocurrido en Europa. Estamos hablando de, a lo mejor, de algo tan reciente como ocurrió con el problema que hubo con la sanidad privada de la Thatcher, pero si no recuerdo mal, fueron un rescate de 10.000 millones de libras esterlinas porque quebró
Y
la sanidad privada en
yo no
ese
me
momento.
quedaría ahí. Yo eso también lo aplicaría a la educación, ¿eh?
Sí, por
Porque de
supuesto,
hecho
por
la
supuesto,
educación se
por
convierte en
supuesto.
elitista en el momento en el que hablamos de que para acceder a un determinado puesto ya tienes que tener un máster. Los máster no son públicos, te los tienes que pagar de manera privada.
Sí.
Entonces,
Bueno, en este caso yo creo que lo que se busca es un negocio, cuando la sanidad pública lo que realmente intenta es que todo el mundo tenga acceso a la sanidad, que todo el mundo pueda ser tratado de cualquiera de sus dolencias. Y bueno, pues desde algunos partidos, en este caso, pues creo que solo y exclusivamente lo único que se ve es el beneficio y el negocio que representa la sanidad privada, como es algo que apuntaba Ana Encinas, que es médica de aquí en la Comunidad de Madrid, en la misma concentración, y nos hablaba diciéndonos que precisamente ahora mismo es un negociazo, junto con las armas, pues la sanidad es un negocio grandísimo. Y bueno, pues en este caso considero que tanto las armas como jugar con tu salud es algo que no es negociable. Me parece bastante miserable en este caso el negociar con ello.
Bueno, yo, a pesar de lo que he dicho, creo que un exitazo, ¿no? Un montonazo de
Sin duda.
gente, orgullosísimo de ser de Zarza Quemada, aunque ahora vivo en otro barrio de Leganés, pero creo que Zarza Quemada siempre ha sido puntera en este caso en lo que han sido movilizaciones. Y si queréis seguir animando y apoyando a la sanidad pública, acercaros con la bici a la bicicletada de este fin de semana, que como decimos, el domingo 5 de marzo a las 12 desde el metro San Nicasio iremos hasta el Hospital Severo Ochoa con un claro mensaje de apoyo a la sanidad pública.
Bueno, tengo que recordar, es un momentito solo, que la próxima semana vamos a contar con Nuria, que es una orientadora que trabaja en el Instituto número 10 de San Nicasio, de Leganés, y que va a venir a hablar con nosotros sobre otra vez sobre el tema del bullying, porque el otro día creo que nos quedamos muy cortos con lo que comentamos. Ella es experta en este tema y creo que es necesario continuar con este tema. Bueno, yo lo único que tengo que deciros es, como siempre, antes de despedirme, que la bicicleta os acompañe y nos despedimos. Regresaremos muy pronto, señor Montávez.
Nada, nos escuchamos.
Con el clásico de Chesco Boys, La Bicicleta.
Bueno, que tengáis muy buena semana y la semana que viene volveremos con mucho más. Hasta entonces.
Hasta luego, gente.
Adiós.
Què és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y de toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.